Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Los domingos con los hermanos acostumbramos acá en la localidad a llevar un estudio. El último domingo comenzamos un nuevo estudio acerca del sacerdocio en el Nuevo Testamento. Pero decíamos que vamos a estudiar el sacerdocio a la luz del Antiguo Testamento. Entonces, la vez pasada hicimos una introducción como el Nuevo Testamento mismo nos habla que muchas de esas cosas que Moisés mandó en el tabernáculo, todo el oficio sacerdotal era sombra y figura del sacerdocio que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento. Entonces, nuestra labor de ahora en adelante, en la medida que el Señor nos lo permita los domingos, es estudiar el sacerdocio del Nuevo Testamento, pero a la luz del Antiguo. Entonces, hoy vamos a ir a Éxodo 19, verso 3, y vamos a comenzar a ver hoy un poco la consagración de los levitas, los que llegaron a ser los sacerdotes. Vamos a leerlo, Éxodo 19, verso 3. Lo primero que vamos a ver es que, como decíamos hace 8 días, en el nuevo pacto el sacerdocio es de todos los creyentes. Y lo mismo sucedió con la nación de Israel. Cuando Dios llama a Israel, Él habla al comienzo de que esa nación, no solo una tribu, no solo una clase especial de hombres o una familia, sino que toda la nación era llamada a ser una nación sacerdotal. Y asimismo eso se ve en el Nuevo Testamento. Entonces vamos a comenzar viendo eso. Lo primero que el Señor habla a los sacerdotes ahí en Éxodo 19, verso 3, dice: Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Entonces ellos debían escuchar esto, porque Moisés estaba en el monte, pero Moisés estaba recibiendo la ley de Dios. Entonces, cuando él regresara al pueblo, él les tenía que hablar ciertas cosas. La primera cosa que él comienza a decirle es esta, dice: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Ahora, pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros me seráis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, lo primero que vamos a ver del sacerdocio es que el llamamiento para Israel era que ellos fueran una nación sacerdotal. O sea que cada israelita era llamado a ser sacerdote delante de Dios. Pero, como lo vimos ahí en el verso 3 y en el verso 4, y dice, perdón, en el verso 5, dice el comienzo: si dieres oído a mi voz. O sea que era un pacto o un oficio condicional. ¿A qué? A que ellos dieran oído a la voz del Señor. Entonces, comenzando desde aquí, nosotros podemos ver que aunque toda la nación de Israel fue llamada a ser sacerdotes, no todos llegaron al oficio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que estamos leyendo, no todos dieron oído a su voz. Entonces, asimismo es en el nuevo pacto. En el nuevo pacto, según lo que dice Apocalipsis 5, si quiere verlo conmigo, verso 9, nos dice que por causa del gran sacrificio del Hijo de Dios, de su muerte, del derramamiento de su sangre, Él nos compró y nos redimió para Él y nos rescató para Él. Así como Él estaba diciendo Moisés en Éxodo que ellos eran un tesoro especial para Dios porque Él los había sacado de Egipto, así como el águila coge a sus polluelos y los lleva, así Dios había sacado a Israel de Egipto. Entonces, ese rescate aparte hacía de Israel un pueblo especial, y ahora como pueblo especial podía acercarse a Dios. Muy parecido al lenguaje que habla Apocalipsis en el capítulo 5. Lo que pasa es que nosotros ya no hemos sido rescatados de Egipto, sino hemos sido rescatados del reino de las tinieblas. Comprados no por la sangre de un cordero, sino por la sangre del Hijo de Dios. Como dicen ahí, estos seres vivientes que están en el trono de Dios. Dice, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, y lengua, y pueblo, y nación. Entonces aquí ya el real sacerdocio del cual vamos a hablar no está compuesto por hombres de solo una nación, no son israelitas, sino el pasaje dice que Dios nos redimió de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Y el verso siguiente es muy parecido a lo que leíamos en Éxodo. Y nos has hecho para nuestro Dios. Y la traducción más exacta es muy parecida a la de Éxodo. Un reino sacerdotal. Aquí Reina Valera traduce reyes y sacerdotes. Pero más exactamente podría traducir un reino de sacerdotes o sacerdotal. Y reinaremos sobre la tierra. Entonces, ese aspecto que veíamos en Israel de que toda la nación era llamada a ser sacerdotes es muy parecido a lo que vivimos en el Nuevo Testamento. Como creyentes, todos los redimidos han sido comprados para Dios para que sean un reino de sacerdotes. Volvamos a Éxodo. Ese fue el llamamiento inicial. Toda la nación de Israel fue llamada a ser sacerdotes. Asimismo, hoy en día, toda la iglesia, todos los redimidos, somos llamados a ser sacerdotes. Se nos ha abierto un camino por medio de la sangre y el sacrificio de Cristo, por el cual nos podemos acercar a Dios. Pero hay algo que uno ve claramente desde la antigüedad y en la práctica en el nuevo pacto, que aunque muchos son llamados, el oficio y el ejercicio del oficio no es cumplido por todos. Aunque todos somos sacerdotes, en la práctica tú ves que no todos están ejerciendo los oficios sacerdotales que ellos deberían cumplir. Y eso se ve en Éxodo, porque en Éxodo, donde leíamos, comenzamos a ver que Dios llama a toda la nación, pero ya en los capítulos siguientes, ya Dios no incluye a toda la nación, sino incluye solo a una tribu. Entonces, ¿qué pasó? Si eran 12 tribus, ¿por qué a lo último solo una tribu llegó a ejercer el oficio sacerdotal? Entonces, ahí uno comienza a entender que así como en los tiempos antiguos, así es el reino de los cielos en la iglesia. Muchos son llamados, pero en cuanto al oficio del ejercicio, pocos son escogidos. Y eso comienza a enseñarnos, y hoy va a ser nuestro tema, la consagración de los sacerdotes levitas. Porque aunque todos eran llamados, unos pocos fueron consagrados y unos pocos ejercieron el oficio. Eso nos habla mucho, eso también es mucho para nuestra época. Éxodo 28. Ahora ya Moisés no va a hablar de que es la nación en general, sino ahora va Moisés a hablar, Dios a hablarle a Moisés diciéndole que haga venir a un hombre y a los hijos de ese hombre. Vean cómo lo vamos a leer ahí en Éxodo 28, verso 1. Dice, harás llegar, no pierda el libro de Éxodo porque vamos a estar volviendo mucho a él. Dice, harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo. Y mira esta frase, de entre los hijos de Israel. O sea, antes había dicho, todos los hijos de Israel son llamados a ser una nación santa, un pueblo de sacerdotes. Pero ahora, de entre los hijos de Israel, llamaron y a sus hijos consigo. ¿Para qué? De entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Entonces, ¿por qué Dios cambió? Si todos habían sido llamados a ser, ¿por qué? porque ahora Dios llama a Aarón y solo a sus hijos. Y aún en el capítulo 29 dice que eso es para ellos. Mira cómo lo dice en el verso 9. Éxodo 29, verso 9 dice: les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. O sea, ¿cómo cambió el mensaje del Señor? Antes eran todos, ahora solo Aarón y sus hijos, y así va a ser el ejercicio de ese sacerdocio perpetuamente mientras esté la vigencia del antiguo pacto, que es una figura del nuevo pacto. Ahí en Números también se nos vuelve a hablar de la misma manera. Números 1, verso 47. Dice, está siendo contado el pueblo, ahí en Números 1, 47, pero el Señor habla de los levitas, de la tribu de Leví, de la cual eran Aarón y sus hijos también. Dice, pero los levitas, 1.47, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos. ¿Pero por qué? Porque habló Jehová a Moisés diciendo: solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio, y sobre todos sus utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. Mira lo interesante. Cuando se cuentan todas las tribus, se aparta la tribu de Leví. ¿Para qué? Para que ella sea exclusiva para el servicio sacerdotal de la casa de Dios. Entonces, así como uno ve en el Antiguo Testamento, así mismo es en la iglesia. Dice, entonces, así como Israel, así la iglesia. ¿Cómo así, así la iglesia? Aunque todos somos llamados, en la práctica parece que el oficio sacerdotal no fuera de todos. ¿Pero por qué? ¿Por qué cambió el discurso de los primeros capítulos de Éxodo al desarrollo del ejercicio sacerdotal? Eso va a ser lo que nosotros vamos a tratar hoy. Vamos a leer unos pasajes en el Nuevo Testamento para encontrar una palabra que Pablo usó, ayer la leíamos, que nos habla de eso. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 12. Son pasajes que nos muestran que aunque ciertamente todos somos sacerdotes, así, o llamados a ser sacerdotes, no todos los llamados son escogidos. Pablo dice este lenguaje, dice ahí en el 1.12: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor. Y mira la frase siguiente que ayer hablábamos bastante: porque me tuvo por fiel. ¿Para qué? Poniéndome en el ministerio. O sea que el ejercicio del ministerio, el nombramiento del ministerio, si se puede decir así, era por causa de la fidelidad del pueblo. O lo que leíamos en Éxodo: si ustedes oyen mi voz, serán. Entonces, asimismo, aunque todos somos sacerdotes, en la casa de Dios solo tendrán el oficio y el ejercicio verdaderamente los que son fieles. Pablo dice en otro pasaje: encarga esto a hombres idóneos y fieles. Entonces, vamos a ver la historia de los hijos de Leví, en qué ellos se diferenciaron de las otras tribus que permitió que ellos fueran consagrados a Jehová, porque estamos usando la figura del Antiguo Testamento. Éxodo 32, verso 25. Éxodo 32, verso 25. Nosotros hemos enseñado bastante sobre este pasaje, un pasaje muy precioso que Pablo ahí en 1 Corintios 10 dice que sí se escribió para ejemplo de nosotros, para que nosotros no seamos idólatras. Es la historia cuando Israel esperando a Moisés que sube a la montaña, y Moisés no baja después de 40 días, ellos hicieron un becerro de oro, ¿sí? ¿Sí se acuerdan de la historia? Entonces el Señor le habla a Moisés de que baje porque el pueblo ha caído en la idolatría. El pueblo delante de sus ídolos comenzó a cantar y había una fiesta en torno a los ídolos. Y ahí vamos a ver la razón por la cual Dios aparta a los hijos de Leví de entre el pueblo. Y ese pasaje nos sirve de ejemplo para entender por qué, aunque muchos tenemos el Espíritu, hemos sido redimidos por la sangre del Cordero, no ofrecemos y ejercemos cosas que deberíamos estar haciendo. ¿Y por qué otros sí lo hacen? Y a veces hay como, bueno, pero es que todos tenemos el Espíritu. Sí, todos tenemos el Espíritu. Y Pablo dice así: ellos todos fueron bautizados en el agua, todos bebieron de la roca, todos esto, mas no de todo se agradó el Señor. Entonces vamos a ver cómo esa historia nos sirve a nosotros de ejemplo de consagración. Porque aunque yo he sido redimido con la sangre de Cristo, es mi obediencia a la palabra del Señor y la consagración en mi vida lo que va a permitir que yo llegue a ejercer la función en el cuerpo de Cristo que Dios quiere para mí. Entonces vamos a leerlo. Ese es el pasaje que vamos a estar meditando, no lo pierda. Éxodo 32, verso 25, dice: y viendo Moisés, porque ya el Señor le había dicho, pero él no había bajado de la montaña. Cuando bajó de la montaña se dio cuenta que era como Dios le había dicho. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, y ahí, ¿por qué hubo una razón? Porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. Aunque el pueblo era responsable por lo que estaba sucediendo, Dios pone el nombre de Aarón. ¿Por qué? Porque en ese momento Aarón representaba la autoridad de Dios delegada en medio del pueblo. Aarón había permitido, es más, Aarón había hecho el becerro de oro. Mandó pedir los anillos y las pulseras de las mujeres y él mismo había edificado el becerro de oro. Y la falta la falta de visión, de entendimiento de Aarón permitió que el pueblo se desenfrenara como una cabra. Entonces, a veces en el pueblo de Dios, aunque el pueblo de Dios ha sido rescatado para Dios, nos damos cuenta que en las jornadas que el pueblo de Dios tiende a vivir, es fácil que el pueblo se desemboque, es fácil que el pueblo se desenfrene. Eso lo ve uno hoy en día muy claramente en el cristianismo. Una cantidad de hermanos, seguramente redimidos por la sangre, que tienen el Espíritu, que son de Cristo, pero que andan como cabras y en vez de estar adorando al Dios verdadero, han edificado en su corazón ídolos y no le están sirviendo a Dios, sino a los ídolos edificados por sus propias concupiscencias. Pero ¿dónde está el pecado? Que Aarón lo permitió. Entonces, ¿por qué estamos enseñando una serie sobre los sacerdotes? Porque el pueblo de Dios tiene que ser enseñado, instruido acerca del Dios verdadero y de cómo se debe acercar a Él. Porque cuando el pueblo de Dios no es instruido, edifica ídolos. Entonces la iglesia necesita una enseñanza clara, bíblica, de cómo acercarse a Dios para que la iglesia no edifique ídolos en medio de su caminar. Y muchas veces nosotros esperamos que el pueblo de Dios ande de cierta manera, pero ¿cómo va a andar si no lo enseñamos? Entonces, el hombre corporativo, o el ministerio, o aquellos que han sido puestos por Dios en la casa de Dios, deben enseñar al pueblo de Dios a acercarse a Dios de la manera correcta. Mira lo que dice Proverbios 18, verso 19. Sin profecía el pueblo se desenfrena. ¿Qué es eso? La versión de las Américas traduce este pasaje así: donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. frena. Entonces, cuando Moisés baja a ver al pueblo de Israel, lo ve desenfrenado. ¿Por qué? Porque no hay profecía. ¿Qué es la profecía? La palabra hablada de Dios al pueblo, de tal manera que el pueblo tenga una visión clara, un camino claro por donde se debe conducir. Y cuando no hay enseñanza, ¿qué pasa? Como cabras. Entonces, cuando, por ejemplo, cuando no se enseña acerca de las reuniones de la iglesia, de los dones, de la administración, del lugar del varón, de la preeminencia de la palabra, de todos los asuntos que hacen parte de la vida y la iglesia, vemos que el cristianismo se convierte en una discoteca. Vemos donde no hay enseñanza de la palabra, pero hay entretenimiento, y hay una serie de cosas que Dios no nos ha mandado hacer. ¿Por qué? Porque no hay instrucción. Entonces, como no hay instrucción, ¿qué pasa con los cristianos? Como cabras. ¿Qué precisa ver en la casa de Dios? Visión, profecía, enseñanza. Porque la enseñanza es la que nos regula para que ejerzamos un sacerdocio santo y agradable. Todos venimos siendo cabras. Así comienza el cantar de los cantares. Júntate a las cabañas de los pastores y de las ovejas. ¿Por qué habrías de andar errante? Porque muchas veces aún nuestro cristianismo es un cristianismo errante, que vamos de aquí para allá. Aparece un apóstol y nos dice que es así y nos vamos para allá. Aparece un mover y nos dice que es así y nos vamos para allá. ¿Por qué? Porque no tenemos convicciones bíblicas de cómo debemos conducirnos en la casa de Dios. Y cuando nos damos cuenta, hemos edificado un becerro de oro en la casa. Y estamos haciendo fiestas en torno al becerro. Y viene el juicio de Dios. Y lo primero que Dios dice es Aarón. Nosotros somos responsables, hermano. Así como era responsable Moisés de enseñar a Israel, nosotros somos responsables en la casa de Dios, como lo hizo Pablo con Timoteo, de enseñarle a los hermanos cómo conducirse. Dice la palabra: mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Cuando el pueblo de Dios no tiene conocimiento de Dios, ni de los caminos de Dios, ni del servicio a Dios, profana a Dios, el servicio de Dios y la casa de Dios. Y mira lo que dice Oseas: por cuanto desechaste el conocimiento. Porque ahorita nos vamos a dar cuenta que no es solo oír, sino es caminar en torno a lo que oímos. Porque ahorita Moisés se va a parar y le va a hablar a todos, pero no todos respondieron. Entonces dice Oseas: por cuanto desechaste el conocimiento, yo también te he desechado del sacerdocio. O sea, la persona que al oír la revelación, el camino y la ordenanza de Dios acerca del servicio agradable a Dios, y que no se alinea a la palabra y a lo que Dios ha establecido para su casa, es una persona que es desechada. Entonces, todos fueron llamados, pero si oyeres mi voz y la obedecieres, entonces serás para mí un pueblo especial y seréis sacerdotes. Pero el que desecha el conocimiento, Dios lo desecha el sacerdocio. Entonces, mucho sacerdocio no es un sacerdocio santo, agradable a Dios. Porque muchas veces no está ligado a la enseñanza y a la instrucción. Por eso estudios como este son muy provechosos para la vida de la iglesia. Porque nos enseña cómo debemos conducirnos en la casa de Dios. Vamos a volver a ese pasaje de Éxodo, hermanos. Y dice: y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido. Aarón lo permitió. Usted lee otras épocas, hermano, donde los que estaban al frente no lo permitieron. ¿Se acuerda la época del rey Usías? Acá lo hemos estudiado bastante. Llega Usías a ofrecer incienso en la casa de Dios y no le era permitido. Y se le pararon delante de él una cantidad de sacerdotes a decirle: Usías, a ti no te es permitido ofrecer. Y no lo pudo hacer. Y murió leproso. Entonces necesitamos hombres El Señor levante hombres en su iglesia que tengan conocimiento y que puedan encargar y enseñar e instruir a otros cómo conducirse en la casa de Dios. Dice, si Aarón no lo hubiera permitido, no hubiera sucedido, pero lo permitió para vergüenza de sus enemigos. Dice, entonces, ¿qué pasó? Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Ahí usted comienza a entender por qué los sacerdotes eran los levitas y no los demás. Cuando vemos a Dios sacando a Israel de Egipto, ¿vemos qué? A Dios por su pueblo. Pero cuando vemos la prueba de la idolatría y el becerro de oro y a Moisés llamando a los hombres, vemos a los hombres que están por Dios. Porque una cosa es que Dios esté por nosotros, pero otra cosa es que nosotros correspondamos a ese llamamiento de Dios hacia nosotros. Esa figura de Moisés a la puerta es muy interesante. En la Biblia se ve varias veces. Cuando nosotros estudiamos todo el oficio sacerdotal en relación a la limpieza de la lepra, eso sucedía. Cuando el sacerdote entraba a una casa y el sacerdote veía lepra en la casa, lo primero que tenía que hacer el sacerdote era ¿qué? Salirse de la casa, porque él no se podía contaminar con la lepra que había en la casa. Ni siquiera el sacerdote, porque era un sacerdote santo. Así Moisés, cuando él ve la lepra de la idolatría que está corrompiendo al pueblo de Dios, lo primero que hace es salirse. Y lo mismo sucede en Apocalipsis, cuando Cristo ve la lepra de la prosperidad inundando la iglesia de la Odisea, ¿qué dice? Yo estoy a la puerta, no estoy adentro. Yo estoy a la puerta, llamo, pero no participo de eso. Porque igual que el sacerdote, si él entraba a la casa sabiendo que había lepra, se podía contaminar. Esos son principios bíblicos, hermano. A veces los cristianos piensan que tienen que entrar a la casa para limpiar la lepra. Y eso le pasó, digamos, en la Reforma, Lutero. Él quería salvar a la iglesia católica de toda su lepra. Y quería hacerlo dentro de la casa, pero el Señor no. El Señor lo sacó de la casa. ¿Sí? A veces nosotros queremos limpiar de adentro. Pero para poder limpiar tenemos que apartarnos y santificarnos. Porque si no terminamos haciendo lo que están haciendo los otros dentro de la casa. ¿Sí me hago entender? Entonces, Moisés se pone a la puerta del campamento. Es como Cristo diciendo, si alguno oye mi voz, entraré y cenaré y él conmigo. Porque hay algo que es verdad, hermano. No importa la decadencia en la que esté el pueblo de Dios, siempre va a haber profeta. Siempre la voz de Cristo y siempre la voz del Espíritu se va a escuchar. Siempre. Siempre, hermano. Que los hombres la oigan, que los hombres la obedezcan es diferente. Pero siempre Dios deja oír su voz a su pueblo. Entonces la pregunta es esta: ¿quién está por Jehová? Entonces, del llamamiento a la consagración hay un aspecto muy importante: fidelidad a Dios mismo. Yo como cristiano soy sacerdote, pero entre los cristianos sacerdotes hay vírgenes sensatas y hay vírgenes insensatas. Hay cristianos fieles que aman a Dios, pero también tú notas que hay cristianos infieles, desobedientes. Hay cristianos que están por Dios y por su causa. Hay cristianos que están de paseo, o de domingo, o de visita. Hay cristianos que son muy atentos a la palabra. Hay cristianos que se duermen. Hay cristianos que se consagran. Hay cristianos que nos visitan. No digo por los hermanos que nos visitan, sino visitan en el sentido de que vienen solo los domingos de visita. ¿Sí? Hay cristianos que realmente están por la causa. Hay cristianos que no les interesa la causa. Hay cristianos que dicen como el Hijo de Dios, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y hay otros cristianos que dicen, Padre, bendice mis negocios. ¿Sí? Hay cristianos que están por el negocio de Dios y hay cristianos que usan a Dios para sus negocios o para su vida o sus placeres. Pero los verdaderos sacerdotes son los que se consagran. Aunque todos seamos cristianos, hermano, a la hora de la verdad, pocos son los que sirven verdaderamente a Cristo, a su gloria y a la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque no hay consagración muchas veces. Vamos a ver, porque hasta aquí podríamos decir que ¿quién está de parte del Señor? Y muchos decir, amén. Pero las palabras deben ir acompañadas de hechos, de obras, no solo palabras. Porque nosotros a veces hablamos mucho, hasta cantamos cosas tremendas, hermano. Decía creo que Tozer que a él le preocupaba que los cristianos no decían muchas mentiras, pero sí las cantaban. Nos consagramos a ti, Señor, para servirte. Heme aquí, cantamos una cantidad de cosas que muchos en realidad no viven. Y así fue Israel. Era una nación de sacerdotes, pero al fin y al cabo solo una tribu. Entonces mira lo que sucedió. Entonces se juntaron con Moisés todos los hijos de Leví. Y hay algo bien importante. El verdadero sacerdote se junta con sacerdotes verdaderos. A veces solo basta ver las amistades y las personas con las que andamos para ver la clase de personas que somos. ¿Sí? A veces solo basta ver eso, hermano, con quién nos juntamos para ver quiénes somos, quiénes son las personas con las que tengo confianza, a las que acudo, con las que paso mi tiempo. ¿Quiénes son? Se juntaron. En el Nuevo Testamento dice que busquemos estar con los de limpio corazón. Dice. Entonces mire lo que él les dijo. Entonces cuando se acercaron los levitas les dice: así ha dicho Jehová el Dios de Israel. O sea, para aquellos que son sacerdotes, pero que se están consagrando para ejercer el verdadero sacerdocio, mira lo que dice la palabra. Y esto es figura del Nuevo Testamento. Dice: poned cada uno su espada sobre el muslo. Entonces, en un tiempo de decadencia, el verdadero sacerdote o cristiano debe tomar, primero que todo, la espada. Y ponerla sobre su muslo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Él debe prepararse para la guerra. Espiritualmente, nuestra guerra no es con espada ni con ejército. Pero si hay algo precioso que uno va a ver en este pasaje, si somos llamados a consagrarnos, pero esa consagración tiene que ver con cortar, o como dice Pablo en el Nuevo Testamento, con hacer morir, o hacer que separación. El hermano en la cena leía ese pasaje: no podemos comer de la mesa de los demonios y podemos comer de la casa de Dios. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pasar. Entonces, ese ceñirse habla de llenarse de la palabra de Dios, estar velando con la palabra de Dios, para que por medio de esa vigilancia, de esa oración en la palabra de Dios, tengamos que cortar con aquellas cosas que no pertenecen a un pueblo santo que ha sido llamado a presentarse delante de Dios. ¿Sí? ¿Qué cosas son esas? Entonces dice: pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad a cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. ¿De qué habla este pariente? Es una escena, yo no me imagino la escena grotesca, el levita pasando casa por casa mirando a ver si estaba su hermano, y cuando lo veía atravesarlo y sacar y mostrar que él lo había matado para consagrarse al Señor. Imagínate la escena de haber sido. Más adelante dice que hubo una mortandad, que ese día cayeron un montón. Pero ¿qué representa esto espiritualmente? Porque eso ya no es una realidad. Es una figura, es un algo que el Señor usa para enseñarnos. ¿Y por qué la figura del hermano? Porque muchas veces nuestra profanación, como lo hablábamos acá una vez cuando estuvimos hablando para los creyentes nuevos, nuestra profanación a Dios está ligada a cosas del pasado, pero no solo a veces a cosas del pasado, a veces hasta personas. Y la figura acá es lo más íntimo, que es un hermano, un amigo. Y la figura nos muestra que el verdadero creyente, para consagrarse a Dios, para el servicio a Dios, él tiene que cortar a veces, aún con las cosas que él ama, o aún las personas que él ama, por causa de Jehová. Porque si él no corta con lo que él ama, sus amistades, su familia, o todo aquello que pertenece al mundo de idolatría pagano, del cual Dios lo quiere separar, mientras él no corte, él no va a poder servir a Dios. Él necesita pasar la espada. Él necesita hacer morir si quiere estar de parte de Jehová. Lo que leíamos en la primera epístola de Juan alguna vez. El que dice que ama a Dios no puede tener amistad con el mundo. Porque es una incongruencia. O estamos con Dios o estamos con el mundo. Porque ahí no hay amistad. Vamos a leer un pasaje en el Nuevo Testamento donde se habla de ese lenguaje en la misma persona del Señor Jesús. Mateo 12, verso 46. Aquí está el Señor enseñando en un lugar y se acercan a preguntarle. Y cuando Él le pregunta, Él muestra su consagración. Porque ¿cómo mostramos nosotros nuestra consagración? No solo con las palabras o con palabras, nuestra consagración se ve cuando nosotros cortamos con todo aquello que está contra el Señor y nos ponemos de parte del Señor. Dice Mateo 12:46, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Entonces mira lo tremendo, aquí el pasaje no nos dice más, pero pongámonos a suponer por las situaciones que nosotros vivimos. Están sus amigos del mundo, su familia del mundo. Entonces, los llegan a llamar a usted, hermano, que vamos a vernos el domingo. Entonces, usted tiene la reunión con los hermanos o el otro camino. ¿Cuál escogería usted? ¿Usted tiene la reunión con su familia o con la iglesia? ¿Cuál escogería usted? Depende. Si usted ha cortado, es sacerdote. Si no, pues. ¿Qué es lo más importante en su vida, hermano? ¿El Señor, la casa de Dios, el servicio a Dios? ¿Qué es lo más importante para usted? ¿Hasta dónde ha cortado? ¿O todavía? Muchos hubieran parado y hubiera salido. Porque es mi mamá. Es que son mis hermanos, es mi amigo, es mi novia, es mi compañero de la universidad, es mi hijo, hermano. ¿Qué es más importante para usted? ¿Saben? Por eso es que muchos de ustedes, hermano, no ven una realidad espiritual de Dios en sus vidas, hermano. No hay consagración. Ustedes y yo muchas veces menospreciamos al Señor por cosas que no deberían ser puestas por encima del Señor. No somos sacerdotes. Fuimos llamados en Cristo, pero en la práctica pocos. He aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. ¿Por qué no entraron? Porque no eran parte del negocio del Padre. Ellos estaban en otro negocio. Después se convirtieron, pero en ese momento no estaban. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, cortó, mire, Jesús sacó la espada y cortó. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Sacó la espada y cortó a su madre y a sus, lo más íntimo para él. No era más importante que los negocios de su verdadero padre y el oficio que ahora tenía como sacerdote de Dios aquí en la tierra. ¿Sí están entendiendo un poco la figura? ¿Quiénes son mis hermanos? Pero él mismo responde, extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Tremendo, ¿no? ¿Qué dijo? Yo estoy con los que están de parte de Jehová. Hermano, yo a veces me pregunto, ¿los planes de su vida con quién los hace? ¿Sus amistades cuáles son? ¿Sus amigos cuáles son? ¿Cuáles son sus hermanos? ¿Los que tienen la espada en el muslo y están de parte de Jehová? ¿O los que están fuera de la casa llamándolo para sacarlo de la casa? Porque no se extrañe, hermano, hay gente afuera diciéndole. ¿Sí? Porque Satanás está interesado en destruir nuestro sacerdocio, hermano. Y usa personas. Personas que en nuestra naturalidad y en nuestro amor natural nos pueden alejar del plan de Dios. El verdadero sacerdote saca la espada y la corta. Y en eso, usted no se consagra cantando una canción, hermano. Usted se consagra cada vez que pone al Señor en primer lugar y las demás cosas las pone allá. ¿Sí? El Señor nos ayude, hermanos. Hay personas que por una fiesta con la familia los dejamos de ver 20 días. Así de triste es a veces. Una vez yo conocí una familia, se reunía con nosotros, y las reuniones eran en su casa. Hermano, ¿por qué la reunión en tu casa y tu hija y tu hijo no bajan a la reunión? No, hermano, es que eso es voluntario, nosotros no queremos obligarlos, ya. Entonces salíamos de la reunión y llegaba la familia. Cerveza, música, en la casa del hermano. Sí, señor. Pero ahí sucede lo que sucedía en Oseas 4. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio y me olvidaré de tus hijos. El mejor amigo del primo de la hija del hermano embolató a la muchacha y la embarazó. Y el otro primo, que era vicioso, le presentó el vicio a uno de los hijos del hermano. Y después la familia llorando porque su hija embarazada y su hija en la droga. ¿Por qué? Porque pesó más su amistad natural que la comunión. ¿Saben qué, hermano? Eran hermanos que no iban a un campamento. No porque no tuvieran los medios, sino porque en la época del campamento tenían un paseo siempre familiar. Y por la familia menospreciaban al Señor. La pregunta es, ¿quién son tus hermanos? ¿Quién es tu madre? ¿Cuál es tu verdadera familia? Acuérdese, la palabra santo en la Biblia significa apartado. Apartado, consagrado. Usted es Kadosh, santo. Si la conciencia lo está reargüyendo, es porque no. ¿Sí? Es porque no. Pero Jesús dijo, extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, y hermana, y madre. Esa es la verdadera compañía de sacerdotes. ¿Quiénes? Los que hacen la voluntad del Señor. Entonces, no solo estamos hablando de relación con personas. Todo lo que manche mi sacerdocio, el espíritu de la época, la televisión de la época, la música de la época, el pensamiento de la época, la manera de vivir de los hombres de esta época, yo debo cortar con todo eso. Yo soy Kadosh, apartado para el Señor, un sacerdocio santo. Dice Jeremías 15, verso 19. El Señor le habla al profeta. Sí, porque el profeta está en una encrucijada. Está el pueblo en su locura y está él recibiendo una cantidad de mensajes que parecieran que son locura porque él es el único que lo está entendiendo y viendo. ¿Sí? Y hay épocas donde de verdad que la fe parece locura porque soy yo el único que, Señor, soy yo el único que veo esto y todos están en su desenfreno. Entonces el Señor dice, dice Jeremías, ¿será Señor para mí una ilusión o como si él se lo estuviera inventando, como en ese choque de que la corriente va hacia allá y yo solo voy hacia allá escuchando al Señor y, Señor, pero el Señor le responde a Jeremías en esa lucha que él tiene y dice en el verso 19, por tanto así dijo Jehová, si que te convirtieres sea, si te volvieres a mí, yo te restauraré. Mira lo precioso, o sea, si tú te vuelves a mí, es como si el Señor le esté diciendo, ahora yo me vuelvo a ti. ¿Sí? Porque muchas veces nosotros esperamos seguir en la fiesta y la idolatría y que el Señor haga algo. Pero no, hermano. Hay que volvernos a Él. Y si nos volvemos a Él, Él nos va a restaurar. Y mira esta frase, porque esto es muy sacerdotal. Y delante de mí estarás. Eso era el sacerdote. ¿Qué hacía el sacerdote? Estar en la casa de Jehová, delante de Jehová. Pero mira lo siguiente que él dice. Y si entre sacares, porque a veces las cosas están mezcladas, juntas. Sí, eso viene a ser la palabra de Dios, separar. ¿Por qué? Porque hay una mezcla. A veces nosotros tenemos una vida, pero como que somos, pero al fin y al cabo somos mundanos y somos de Cristo, pero en la práctica no lo somos y estamos más con el mundo, con la familia del mundo, en las cosas del mundo que con los de Cristo. Hay una mezcla. Pero dice el Señor, si entresacares lo precioso de lo vil, serás. O sea, si tú haces separación entre lo que es santo de lo profano, ahí sí. Ahí sí serás, ¿qué? Mi boca. Y mira esta frase. Que se conviertan ellos a ti. Y tú no te conviertas a ellos. Porque hoy el cristianismo, esa es una de las técnicas de evangelización. Convirtámonos a ellos para salvarlos. Pero lo tremendo es que traemos todos los becerros de oro a la casa de Dios. Y la casa de Dios ya no parece la casa de Dios, sino parece la casa de Belcebú. El mundo en ella. Y a veces yo queriendo ganar a las personas para Cristo, comienzo a ceder en mi santidad, comienzo a ceder en mis convicciones, comienzo a ceder en mi consagración, y en vez de que ellos se estén convirtiendo a Cristo, cada vez me parezco más a ellos. Que se conviertan ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Pero cuando uno habla de estas cosas, si estuviéramos en los tiempos de Aarón y de ellos, comenzaríamos a decir, hermano, pero es que es mi amigo, es mi hermano, ¿cómo lo voy a herir? ¿Cómo lo voy a tocar? ¿Cómo? Preferimos la amistad con las personas o con cosas que deshonran al Señor que al Señor mismo. Y lo que estamos haciendo es perdiendo nuestra consagración. Isaías decía así, escúchelo, apartaos. Apartados, salid de ahí y no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella. Purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. ¿Cómo constantemente somos capaces de a veces de participar de lo que este mundo hace, lo que este mundo promueve, lo que la carne y aún hasta la religión falsa promueve? Y aún así con las manos sucias acercarnos a comer la mesa del Señor como leíamos hoy. Apartaos, salid de ahí, no toquéis, purificaos. ¿Quiénes? Los que lleváis los utensilios de Jehová. Pero es que hermanos, a veces vemos cristianos que se gozan más o se animan más o se alegran más por un partido de fútbol que por la predicación de la palabra. Consumidos por el entretenimiento de la época, consumidos por los deportes de la época, que al fin y al cabo son los ídolos de las naciones en nuestra época. Y a veces llevamos utensilios de Jehová, predicamos, servimos en la alabanza, hacemos oficios de diácono, hacemos esto, pero con las mismas manos que tocamos las cosas de Jehová, estamos haciendo cosas impuras, sin temor, sin reverencia. Una vez conocí un hermano que era estudiante de guitarra y se convirtió al Señor y comenzó a tocar en la alabanza en la iglesia. Pero así mismo como tocaba en la alabanza en la iglesia, por las noches iba a bares a hacer conciertos, hermano. Y un día tuvo una disciplina tremenda del Señor. El Señor le ocasionó un accidente, una herida en la mano tremenda, y él todavía, y hermano, y no sé por qué me pasó esto. Estos hombres mataron a sus hermanos. Eso habla de una realidad espiritual. Vamos a ver otro caso. Números 25, verso 1. Números 25, verso 1. Ese es un caso bien tremendo. Ahora otro caso. El caso de Fines, el hijo de Eleazar. Este es tremendo. Este es de los que a mí me... Mira lo que pasó. Otra jornada. Números 25.1 dice: moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Siempre el yugo desigual nos hace fornicar. Y esto es algo, bueno, también que se aplica a nosotros, pero también puede hacer algo espiritual. Yugo desigual no son solo relaciones sentimentales. Yugo desigual también puede verse en el trabajo, también puede verse con la familia, también puede verse en los negocios, en muchas cosas. Yo debo tener cuidado con quién me uno porque puedo terminar pecando contra Dios. Me acuerdo un hermano hace poco tenía un tremendo negocio con el gobierno, hermano. Pero era una sociedad de tres personas. Pero eso ganaban, cada contrato que hacían ganaban miles de millones de pesos y se repartían entre tres. Pero el asunto era así, el contrato es tanto, pero entonces los socios le decían, el contrato es tanto, pero usted sabe que toca sacar para tal, sacar para tal, sacar para tal, cambiar un poco estas cosas y eso, y así es el negocio. Y aún así se sacan un montón de plata. Y la Biblia dice, no os unáis con yugo así. El hermano entendió que si él quería honrar al Señor, no podía estar en esa alianza, porque esa alianza lo llevaba a deshonrar al Señor y ser deshonesto. Entonces, la espada. Pero a veces hay cristianos que, hasta hermanos que se sientan a hablar a uno, como comienzan a contarle cómo evaden impuestos, cómo hacen esto, cómo... Consagración habla de santidad, habla de temor a Dios, habla de honrar al Señor, de ser íntegros. Entonces a veces una relación con un moabita me lleva a ¿qué? Fornicar. Entonces acuérdese, santidad corresponde a los sacerdotes. Dice, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Ahí está su tía invitándolo al bautismo del sobrino a participar de esa religión pagana. Ahí está la abuela invitándolo a la misa de... No, ahí está todo eso. Esos son los de ahora. Pero es lo mismo. Profanación. Entrando a participar en cosas que Dios considera profanas. Y dice, y el pueblo comió lo que nuestro hermano hablaba en la cena, y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, mira esa frase, hermano, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol. Y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Si fuera nuestros tiempos hubieran dicho los príncipes, pero es que el Señor conoce nuestro corazón. Fuimos allá, participamos, comimos, pero no, en nuestro corazón, nada. Es una mentira. Dice, entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal. Peor. Tremendo, ¿no? No fue el único caso del pasado. Y dice, aquí quería llegar. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos. A ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel. ¿Qué es esto? Este ya no es el caso de que el israelita se fue por allá escondido con la moabita, sino que a la vista de la congregación sacó el pecado. Tremendo. Eso es como Corintios 5. El pecado de un hombre y traía a la mujer a la congregación y todos envanecidos y nadie decía nada. La congregación de los sacerdotes debe ser santa. Amén. Entonces mira lo que pasó. Y he aquí, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y esto es bien interesante, hermano. Bueno, yo tal vez no participo de la idolatría de mi familia, del paganismo de mi familia, del pecado de mi familia. O bueno, algunos sí participan. Pero mire esto, ¿usted llora por lo que ellos hacen? Usted dice que Pablo cuando estaba en Atenas se indignó al ver la idolatría. Sí, porque a veces nosotros como que estábamos tan acostumbrados a ver la gente perdida o en ese paganismo que como que no nos da nada. Pero yo me pregunto, ¿usted se indigna cuando ve perdido a los... ¿Usted se indigna porque, bueno, también la gloria del Señor es deshonrada? Pero mira lo que hizo Fines. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón. Sacerdotes. Y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Y fue tras el varón de Israel a la tienda. Y lo alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel. ¿Saben que hay algo que caracteriza al verdadero sacerdote? Y es el celo por las cosas santas. ¿Sí? El celo. A veces nosotros necesitamos sacar la espada y a lanzar. Hace poco se acercó un hermano a mí y me dijo: hermano, me estoy enamorando de una hermana. Y él me lo decía como contarme así el chisme, como algo de, o no sé si de confianza. Y volteo y yo le digo: hermano, eres casado. Eres casado, hermano. Eres casado. Porque a veces nosotros vemos cosas en la casa y como que... Pero hemos de estar prestos a corregir toda desobediencia. Así dice la palabra. Si yo lo viera a usted, o usted me viera a mí, delante del Señor, en el amor del Señor, deberíamos tener la capacidad de decirnos: eso no agrada al Señor. Eso es pecado. Eso no corresponde a un sacerdote santo. Pero a veces en una falsa noción del amor no hablamos. A veces lloramos, pero no hablamos. Cambio, Eleazar se indignó y cogió la espada y los atravesó, la hacha y los atravesó. Eso es consagración, estar de parte de Jehová con la disposición en nuestra vida y en nuestra práctica a hacer morir todo lo que no corresponde a nuestro llamamiento. Esos son los hombres que verdaderamente van a ejercer un sacerdocio espiritual que trae gloria a Dios y beneficio a la casa. Dice en el 9, y murieron de aquella mortandad 24,000. Pero ¿saben qué? La actitud de Fines cesó la mortandad. O sea que si no lo hubiera hecho Fines, más hubieran caído. ¿Por qué? Creo que lo dice Salomón. Cuando no se corrige el mal camino, el pueblo tiene la tendencia a caer en él. O sea, si nosotros pasamos por el dolor, la vergüenza, la dificultad de tratar el pecado en una área, en un aspecto del mundo, estamos haciendo que el juicio de Dios frene y muchos sean prevenidos de caer en ese. Pero si nosotros lo permitimos, van a caer más y más. Y eso no solo se aplica en la iglesia, en el hogar. Este es uno de los grandes pecados de la familia cristiana en nuestros tiempos. El papá es santo, la mamá es santa, pero permiten que sus hijos profanen sus casas. Y como ellos permiten que sus hijos profanen sus casas, su casa está hundiéndose en el mal testimonio y sus hijos uno a uno se están pervirtiendo porque nunca sacaron la espada y cortaron y dijeron, así dice Jehová. Nunca instruyeron a sus hijos, nunca los corrigieron, nunca los disciplinaron, nunca los castigaron. Entonces, crearon hijos consentidos que a la edad de 13, 15 años son cuervos que les van a sacar sus ojos. Entonces, lloramos delante del Señor. Señor, ¿por qué se perdió? Porque el papá no fue un sacerdote consagrado. La mamá no fue una sacerdote consagrada. Y en su casa se profanó una y otra vez el nombre del Señor. Señor, tenga misericordia. Porque realmente el oficio de sacerdote, como lo dice Pablo, es el supremo llamamiento de nuestra vocación. Dice ahí el 11. En el 10, entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él. Mira lo tremendo, la muerte trae paz. Miren, hermano, la consagración a Jehová trae bendición a nuestra vida. Trae paz. En cambio, el que está con la moabita o el que está delante del becerro de oro solo está trayendo el mal de Jehová sobre sí. Es un asunto tremendo. Mira lo que dice, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo. ¿Usted quiere que sus hijos sean consagrados? Usted necesita consagrarse. ¿Usted quiere ver la bendición sobre sus hijos? Usted necesita consagrarse y cortar. Pero en vez de usted traer sus hijos a la reunión, va y los deja con su familia pagana. ¿Qué espera? ¿La bendición del Señor? Sí, hay cristianos que ni siquiera son capaces de traer su casa a las cosas del Señor y si a veces la dejan a lo. Una vez un hermano llegó al campamento y yo, hermano, ¿y tus cuatro hijos? No, los dejé con una tía que vivía ahí en Bogotá, porque dije, hermano, mejor no hubieras venido. ¿Sí? A veces esperamos la bendición de Jehová en cosas que nosotros lo hemos deshonrado. Señor, en estos días vi un documental y es una carga que el Señor nos ha puesto. Y la carga es esta: necesitamos enseñarle a los varones a ser cristianos en sus casas. Porque lo son en todo lugar, menos en sus casas. Cansados, hermano, de consejerías, muchachos con problemas de drogas, muchachos con problemas de pornografía, muchachos con problemas de homosexualismo, muchachas con problemas de inmoralidad siendo niñas. ¿Por qué? Porque en sus casas no hay sacerdotes. Una generación abandonada, hermanos. Terminamos ahí en Mateo 10:37. Como la aplicación espiritual que hace el Nuevo Testamento a eso. Dice, el que ama a padre o a madre más que a mí. Hermano, ¿entonces tengo que salir a menospreciar a mi mamá? No. ¿Tiene que deshonrar a sus hijos? No. ¿Tiene que ser grosero con sus compañeros de trabajo? No. Lo que sí debe hacer, hacerle entender a ellos, es que usted es sacerdote de Jehová y la prioridad de su vida es Jehová. Y no va a dejar no va a dejar las cosas de Jehová, de desobedecer al Señor, de dejar de ir a las reuniones, de buscar los negocios de su padre por estar con ellos. Entonces usted les va a enseñar que lo primero para usted es Jehová. Y así se va a conducir. Amar más que a cualquier otra cosa el asunto. O sea, la espada acá es poner la preeminencia del Señor sobre mi mamá, mi papá, mi hijo, mi hija. Porque el que no ama, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz, porque eso significa morir a veces, y sigue en pos de mí, no es digno de mí. No se puede hablar como fines. Tú y tu descendencia, sacerdocio perfecto. No, el Señor dice, no son dignos. El que haya su vida la perderá, pero el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. O sea, hay que perder, cortar, para hallar nuestro lugar en la casa de Dios y poder cumplir el oficio que el Señor nos ha dado. Ahora sí, Hebreos 12:14. ¿Le había dicho que el último era para animarlos? No, con este se acabó. Hebreos 12:14. Dice, seguid la paz con todos. Por eso les decía que no es llegar usted a armar un problema en su casa. Usted tiene que buscar la paz. Pero también con toda la paz, con todo el amor de Dios. Yo llegar momentos a mi casa y sentar a mis hijos y decirles, con todo el amor del Señor, hijo, con toda la paz del Señor, en mi casa no se hace esto, no se ve esto y no se escucha esto. Con toda la paz. No tengo que hacerlo con ira ni con contienda. Con toda la paz. O cuando me llama a invitarme a mi familiar, yo le digo, con toda la paz y el amor del Señor, no participo de esto. ¿Por qué? Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahí es muy claro, ¿cierto? Sin santidad no hay consagración, no hay servicio a Dios. Y en el 16, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Y así hay cristianos, hermanos, por un plato de lentejas. Siendo llamados a tener un lugar precioso en la casa de Dios, por cosas menospreciaron y profanaron. ¿Fueron qué? Desechados. Y después lo querían, porque eso es lo tremendo. Cristianos que han deshonrado al Señor y después, ay hermano, y lloran y ya no. Hermano, en cuanto a la salvación, usted nunca la va a perder. Pero el ministerio, el lugar y la bendición de Dios en su vida, la puede perder por un plato de lentejas. Por un plato de lentejas. ¿Por qué? Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. ¿Y qué? Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Aunque lo procuró, la procuró con lágrimas. A veces uno ve un hermano, y en un punto crucial el hermano deshonra al Señor. El ministerio, el llamamiento. Entonces está hablando uno con otro hermano y dice, bueno, oremos para que el Señor le dé otra oportunidad. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si era la oportunidad del servicio y se fue? ¿Quién sabe? Hay cosas, como decimos a veces, hay cosas que el bus solo pasa una vez. ¿Usted se montó o lo dejó? La salvación no, aquí estamos hablando de sacerdocio. No sea como Esaú, hermano, que por un plato de lentejas menospreció el sumo llamamiento que tuvo en su vida. Entonces hoy hablamos de la consagración de los levitas. Estamos comenzando, hermano, pero quise comenzar por ahí. Porque pasar de una nación a ser sacerdotes a solo una tribu, imagínate, ni siquiera el 10%, ni siquiera el 10% llegó a ofrecer o ejercer el sacerdocio. ¿Por qué? Por falta de consagración. Señor, nos ayude a consagrarnos. Amén.